escucha el sótano, te va a encantar.
Y el Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood.
Mother, I hear the iron sound. Hoof beats on the frozen ground. Out of the night, those riders came. El sótano de Radio Belgrado os desea feliz Navidad.
Sí, claro, venga. Feliz Navidad, sí.
Para un día que no tienes que madrugar y ya estás aquí.
Ya, pero estaba intranquilo. He aceptado el contrato con el ejército.
Es lo que había que hacer, cielo.
Sí.
¿Qué te pasa?
Unos malditos críos me han disparado con un rifle.
¿Otra vez?
Sí, dos tiros al trineo, uno a mí y otro al saco.
¿Qué más dará el saco? Déjame verte la herida.
No, déjalo. Estoy bien, no es nada. Esto se cura solo. No sé qué estoy haciendo mal. Igual ha llegado la hora de dejarlo.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. Continuamos con nuestro ciclo navideño, donde en esta ocasión creo que estamos alternando entre Rara Avis y cintas más conocidas. Y en esta ocasión ha tocado, yo creo que una absoluta Rara Avis dentro del cine navideño. Una película diferente, incluso hasta de ritmo, ¿no? Yo diría que es una película casi inclasificable, ¿no? Porque aunque podamos hablar mucho de cine de acción y de cine navideño, creo que incluso hasta sería una Rara Avis dentro de ese propio subgénero, ¿no? Sin lugar a dudas, Matar a Santa, Kill Santa, o creo que o Fat Man, que creo que es como se diría en inglés, porque si no luego Pablo me va a crujir, que está aquí a mi lado. Sin lugar a dudas, yo creo que es una apuesta muy interesante, pues para encontrarte con alguna cinta de estas poco convencionales con la que disfrutar en estos tiempos estivales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues lo de llamar la película Kill de Santa no eres el primero, porque yo también me he equivocado. De hecho para programar esto yo te la llamaba así, Kill de Santa, y luego me acordé que se llamaba Fat Man.
Eso es.
La peli, o sea que yo también he cometido ese he sido el primero en cometerlo.
De ¿vale? todos modos, hecho... creo que en algún sitio la han puesto así también. O sea, yo verdad que en inglés ya miré que era lo de Fat Man, pero sí que he visto lo de Kill Santa por algún lado, ¿no?
Sí, es probable que sea uno de estos subtítulos, o que a veces pasa aquí, ¿no? Que una película de repente se llama en inglés, pero con otro título diferente, que eso es muy loco, pero a veces ha pasado. Tú lo has comentado muy bien, es una película rara hasta dentro de sí misma, porque esta película se estrenó el año pasado, pero incluso dentro de lo que yo creo que todos podíamos esperar ante la premisa que tiene la película, los carteles, luego nos encontramos una película totalmente diferente a lo que proponía. Y yo creo que casi mejor, porque, a ver, si no la conocéis, esta película, además, protagonizada por Mel Gibson como Santa Claus, que eso ya es tan loco que merece ser visto. O sea, yo cuando vi esto me reventó la cabeza, y aquí somos muy defensores y muy fans de la última década de Mel Gibson. De hecho, siempre que podemos hacemos algo de él y lo reseñamos. Y la premisa era nuestro querido también Walton Goggins, actor de series como Justified o The Shield, que era un asesino en serie que iba a matar a Santa Claus por venganza. Entonces, claro, yo creo que tanto tú como yo nos esperamos una película mucho más excesiva, loca, extravagante, y luego es una cosa muy, muy diferente a eso.
Yo casi, si te digo la verdad, hasta lo agradezco, porque...
Sí, yo también.
Sí, ¿no? Es que si no se acabaría convirtiendo como una especie de gamberrada que... El típico producto que a lo mejor lo ves, te ríes, pero seguramente ya luego no te apetecería acercarte mucho más a él, ¿no? Era como, venga, a ver cuál es la burrada más gorda, ¿no? A mí, sinceramente, lo que más me gusta de esta película es casi el lore que se crea, ¿no? Hay una especie como de submundo navideño que a mí por lo menos me atrapa mucho y del que me gusta mucho pues descubrir, ¿no? Y de cierta manera yo creo que tira más a película navideña que a película que a cinta de acción, ¿no? Es una, aunque quizás yo creo que también eso puede hacer que mucha gente se haya sentido un poco decepcionado con la película, por lo que dices tú, ¿no? Porque te la vendieron de una forma, pero creo que al final es casi más navideño que acción, ¿eh? O sea, yo lo veo así, ¿eh? Pero,
¿sabes? Es que es una película totalmente costumbrista sobre y prácticamente es, ¿no?, la putada que conlleva para Santa Claus el resto del año. Y claro, es que es eso, o sea, te está contando los problemas financieros de Santa Claus, te está contando que tiene que hacer unas movidas para poder sacar adelante el taller, mezclado con este asesino, mezclado con un niño que se quiere vengar, es muy loco, muy extraño, y me gusta mucho, sí. Luego, buscando información, porque yo no he encontrado demasiada, de datos, de producción y tal.
Ni yo.
O sea, tiene pinta de esto ser algo que se grabó, o sea, que quedaron para grabarlo, se grabó y se editó y se salió, ¿no? Algo así bastante fácil. Me he dado cuenta que los dos directores son hermanos, no sé pronunciarlos, ¿vale? Será Esholm e Ian Nelms. Son directores de una película de la que yo te he hablado varias veces, que es Small Town Crime. Que es una película de Noir cojonuda. Es una maravilla esta peli, que llegó a estar en Netflix, pero la quitaron muy, muy prontito. Ya te daré por saco con ella para que la veas más adelante.
Vale, sí, eso lo apuntamos, ¿no? Yo la verdad es que con estas películas me quedo un poco con son estas cintas que al final no sabe la gente por dónde meterle mano, ¿no?
Sí.
A mí me recuerda un poco a esta cinta de... No digo que tenga que ver nada, ¿no? Pero a la película esta de Paco Cabezas, la de Sam Rockwell, la de Mr. Wright. Sí, que es una cinta que a mí me gusta mucho, pero que también no sabes dónde meterla, ¿no? Que es un poco como de esos géneros que bien podría ser acción, pero no es acción, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Y esas películas parece que a la gente como que les incomoda un poco, ¿no? O sea, que no se entres en la zona de confort, no le va bien, ¿no? ¿Sabes?
Yo creo que el problema de estas películas, y en esta en concreto, la de Matar a Santa en castellano, que por cierto la podéis ver en Prime, es muy fácil de ver y además dura horita y media, o sea que todo ventajas. Tú lo has dicho muy bien, son tan inclasificables que no sabes cómo, yo creo que no sabes cómo venderlas. Entonces, ahí puede ser el problema cuando decides que escoger una vertiente. Y una vertiente de la película, esta concreto, es que sí que tiene un poquito de acción. Pero vamos, de la hora y media de acción que puede tener, menos de 10 minutos, ¿no?
Sí, tiene la parte final que es casi como un western, ¿no? Es un duelo directamente.
Totalmente.
Y bueno, algunas partes más cercanas al thriller o a la comedia thriller criminal, ¿no? Que hay algunas escenas que son bastante sórdidas y turbias. Porque es verdad que es bastante turbia la parte de la película, que son bastante, bastante negras. Mezcladas pues con eso, con Papá Noel y su vida, que a mí es lo que más me gusta. La verdad es que me quedo más con la parte más de Papá Noel haciendo de Papá Noel que matando gente. O sea, es un poco, es curioso, ¿no? Pero tenía que haber sido al revés, ¿no? Esta película te la vendieron para que lo que mola era ver a Papá Noel pegando tiros, pero no, lo que mola es ver a Papá Noel dirigiendo una empresa de trabajadores que son elfos.
Totalmente. Sí, es aquí te están poniendo a este pobre hombre que es Mel Gibson, que básicamente es un autónomo, ¿vale? Y es decir, claro, es que el resto del año y está la problemática en el que claro, como ya no hay tantos niños buenos como antes, de alguna manera se están incumpliendo los contratos. Entonces, el porcentaje que se le da a Santa Claus es menor, con lo que tiene que acudir a otras vías para llevar el resto del año, para pagar pues lo típico, la luz y todos los gastos, ¿no? Además, Fíjate que la actriz que hace de Mamá Claus, ¿vale? Yo ahora mismo no sé si la he visto otra vez. Es típica actriz, no sé si te pasa aquí. Igual te suena de haberla visto en algún sitio, pero no sabrías un sí. poco ubicarla, ¿no? Que se llama Marianne Jean-Baptiste, que a priori no pondrías como una pareja para Mel Gibson, pero de alguna manera aquí funcionan muy bien los dos, ¿no? Y te los crees como ese matrimonio, que llevan muchos años viviendo juntos y que prácticamente ya están cómodos uno con el otro, ¿no? Que se cuentan sus problemas y se ayudan y tal.
Tiene el polvete del sábado por la noche, más o menos.
Sí, si te das cuenta. Sí.
Es que es como muy...
Pero además, no es un polvete pasional, o sea, es en plan como el que toca, que casi que a ninguno le apetece, pero le toca.
Vamos a darnos calorcito un poco del vuelo.
Sí, sí.
Es muy extraño todo, tío, ¿sabes? Pero funciona. Y luego también mola porque te haces muchas preguntas, ¿no? Porque sí que existe un poquito el tema mágico de Santa Claus. O sea, a ver, hay elfos, sí, no. Hay cosas, pero como está todo tan metido, dices, joder, pero esto como coño ha salido. O sea, te dan pistas.
Tiene una mezcla de intentar seguir con todo lo que es la mitología. Que todo el mundo conocemos de Papá Noel, ¿no? De los elfos, del taller, de no sé qué. Le da ese cariz realista, pero no es como ciertas películas. A ver, por ejemplo, Troya, ¿vale? No sé si recuerdas Troya,
sí.
Que intentaba hacer realista la mitología griega. Decías, a ver, no hace falta, ¿vale? No va por ahí. Le da como una pátina de realismo, pero en realidad es como ese realismo casi de padre de familia, ¿no? Que es el elfo desayunando, ¿vale? En la hora de comer, del descanso, y es el militar comiendo y diciendo, bueno, no, pero usted necesita los cuatro tipos de comida, ¿no? No puede atiborrarse a dulces. Y está el otro desayunando una tarta con gominolas y no sé qué.
Pues que el tema de los elfos, o sea, aquí te los presentan como unos... Joder, es que me mola un huevo porque son unos estajanovistas brutales, o sea, son gente trabajadora al 2000%, o sea, son unos trabajadores especializados que son capaces de levantarte cualquier cosa en nada. Además porque luego duermen, cuando dicen que duermen media hora cada 12 horas, no sé, una locura. Y bueno, lo de los elfos a mí me vuelve loco, o sea, de hecho quiero ver más elfos, además tal y como van vestidos, ¿no? Que es un poco ahí un concepto casi hasta lo steampunk, o sea, no sé, una cosa así como sí. muy de ese rollo. Y, joder, es que me fascina, o sea, yo reconozco que me gustaría ver hasta una segunda parte más de Papá Noel, o sea, de un poco viendo, haciendo sus mierdas, ¿no? Y las cosas que tiene que hacer Papá Noel en el día a día. También es verdad que Walton Wiggins, que es un actorazo, ya lo has citado, ¿no? Que a mí también me gusta muchísimo. También se come mucho la pantalla. Y en cierta manera, aunque no tenga, o sea, sea más atractivo lo de Papá Noel, luego el como tiene tanto carisma este hombre, también hace parte suya la película, ¿no? Y es una cosa un poco también extraña, ¿no? Porque tiene tanta fuerza que al final se quiere llevar la película por su lado, y hay una, es casi un efecto un poco extraño, ¿no? Cuando aparece él es una película, y cuando aparece Mel Gibson es otra totalmente distinta, ¿no? Que también eso te saca un poco de tus casillas, ¿no?
Claro, además tiene este rollo de como, ya lo decimos, que este Santa Claus es prácticamente un autónomo, un director de una empresa y tal, en el que no se nos ve, porque de hecho ocurre la noche de Navidad y luego el resto de la película es como el año siguiente, ¿no? El cómo se va formando todo, cómo va pasando ese año el pobre hombre. Y tiene esas escenas del día a día, ¿no? Que esas salían en el tráiler, que es lo que te engañaba un poquito, ¿no? Del entrenando con un saco de boxeo. O sea, claro, porque es que es Santa Claus, pero es que es el puto Mel Gibson. O sea, quiero decir, que igual Mel Gibson está no tan en forma como ha estado siempre, pero tiene un brazo que te da una hostia y te pone a andar. O sea.
Lo de la mitología con Papá Noel a mí me flipa porque a lo que te dan a entender un poco es que han tenido que coger a un tipo duro porque es un trabajo muy difícil, ¿no? O sea, el trabajo de Papá Noel es peligroso, es complicado, ¿no? Y hace falta alguien, pues que no sé si es inmortal o no, se intuye un poco que tiene que tener una resistencia y una fuerza sobrenatural.
Yo lo que intuyo es que como que son mucho más duraderos, pero que no es especialmente el primero, ¿verdad?
Por cierto, no, él le encarga el trabajo, sea... sí, es como si sí. se van pasando, ¿no? Un poco el buscan al ser poderoso de la Tierra, ¿no? Un poco, ¿no? Al sí. superhéroe, ¿no? Y es el que se encarga del trabajo de Papá Noel, que es un concepto maravilloso, o sea, lo que te ponen aquí.
Bueno, de hecho, ese momento en el que ha ido, porque ahora iremos poco a poco hablando, ¿no? De la película y tal, el momento en que los militares están intentando levantar una caja enorme y llega este hombre con su café, con su termo y hace, a ver, sujétame el termo y hace, ¡bam! Y con una sola mano, ¿no? Lo mueve todo y están tranquilos, se va a seguir con los documentos, ¿vale? O sea, arreglar los papeles y todas estas cosas.
Por otro lado, tenemos la trama del niño. ¿Cómo ves tú la trama del niño? Muy rara también, ¿eh? Es también extraña, ¿eh?
Es extraña, pero de alguna manera funciona, ¿vale? Porque la premisa ya del asesino que se quiere vengar es potente. Y luego mezclas la de un niño rico, un niño malcriado, básicamente, que tiene chanchullos y que, de hecho, este asesino a sueldo, Walton Goggins, trabaja para el niño. Básicamente es el típico repelente que, como no le salga algo bien, pues está provocando, está buscando el miedo para quedarse con lo que quiere, ¿no? Pues algo tan ruin como el primer puesto de la feria de inventos del colegio, ¿vale? Es un niño de 12 años, ¿eh? No os imaginéis, mucho más mayor. Y que obliga a la niña, la secuestra, a la que gana el primer premio para que le dé la medallita. O sea, la medallita de mierda. O sea, que siempre tiene que salirse con la suya. Pero yo creo que funciona, claro, es que volvemos a lo de la mitología. Porque lo que le regala Santa Claus en una caja, además, muy cabrón, en una caja enorme, es un trozo de carbón. Entonces, unir estas cosas tan típicas es lo que funciona, ¿no? Esa mezcla de elementos que tú conoces no reinventa nada. Es decir, bueno, tú sabes cuál es la mitología de Santa Claus y con esto a funcionar, ¿no?
Sí, le da trasfondo, ¿eh? Porque a mí me gusta mucho todo el tema de los regalos que quiere hacer Papá Noel, porque se nota que hay una especie como de conexión con el universo, o sea, como que él sí. tiene una especie de responsabilidad moral, en el sentido de que luego se ve que, por ejemplo, hay un momento que le van a dar una especie de informes, ¿no? De niños que, a los que les regalaron, pues ciertos juguetes y que luego, pues en su vida han acabado trabajando de ello, ¿no? O sea, que en cierta manera, le da hasta un sentido al personaje de Papá Noel, ¿no? O sea, se aleja un poco incluso hasta sí. a veces de ese concepto tan materialista, ¿no? Sino que este hombre está ahí, para alentar, ¿no? El lado luminoso y los sueños de las personas, ¿no? Y me gusta mucho porque, claro, la película va mucho de la parte de la catarsis que hay, que en el momento en el que ya los niños no buscan ese lado luminoso, ¿no? En un mundo ya tan sórdido, con tan poca escala de valores, ¿qué papel tiene Papá Noel, ¿no? Que es un poco todo el recorrido, es casi un viaje del héroe, ¿no? Navideño, que va a tener aquí el personaje, ¿no? Donde al final casi es como que se convierte casi en un vigilante, ¿no? Que es una cosa que me parecería loquísima.
Totalmente, eso está muy bueno. Claro, y luego, aparte, lo que quería decir es que al meter la subtrama de este niño rico, te olvidas un poco del verdadero objetivo de Walton Goggins. Que cuando descubres al final cuál es el motivo de la venganza, porque toda la película lo que piensas es que es parecido, que le regalaron un juguete de mierda y entonces lo que quiere es vengarse. Y luego ves que la venganza de Walton Goggins tiene un montón de potencia. Tanta que es, a ver, la tendremos que comentar porque la tendremos que comentar, ¿vale? O sea, más adelante lo citaremos. Pero le da una profundidad al personaje que esto es lo que es un desarrollo de personaje, ¿vale? No otras cosas, pero esto sí. Que además es que tiene esta cosa loquísima de que lo ves que lleva años buscando. Ves con mapas, que está ahí triangulando, o sea, que lleva toda la vida buscando dónde está la guarida, ¿no? En este caso, nunca mejor dicho, dónde vive Papá Noel para poder ir a por él a saldar cuentas.
Bueno, la conclusión es que al final lo que consigues es trascender mucho la Navidad, ¿no? Parece que en ese periodo cuarto de tiempo los actos de las personas y las ensoñaciones son muy relevantes, ¿no? Y cualquier tipo de determinación que haya en ese momento pues en cierta manera pues te va a marcar para toda la vida, ¿no? Que es una cosa, me parece muy interesante, ¿no? La verdad es que, a ver, no es la primera vez que se hace, ¿no? Con el concepto navideño, ¿no? Pero le da como una vuelta de tuerca a todo eso. Y de hecho me gusta porque, claro, todo eso lo vemos mucho a través de los ojos y de la mente del propio Chris, que Chris es Papá Noel, que se llama así. Y me gusta, ¿no? Porque él parece que había perdido un poco esa consciencia, ¿no? Del personaje que es, ¿no? Y de cuál es su misión en el mundo. Y aquí, pues, como que a través de este caso y este suceso, pues lo vuelvo otra vez a ver, ¿no? Dice, es que claro, yo es que soy muy importante. O sea, yo tengo la responsabilidad de es como, son como almas, ¿no? Que puede perder, ¿no? O sea, hay almas que puedo ganar, pero hay otras que puedo perder, ¿no? Y que van a caer, ¿no? Y a mí eso me fascina. La verdad es que me parece que está muy bien construida toda esa historia, ¿no? O sea.
Luego una cosa que me gustaría comentar antes de que se me olvide, ¿vale? Que esto es típico, que tienes un pensamiento, sigues hablando de otras cosas y al final se te va. Es que yo creo que tú has dado un poco la clave antes, en el sentido de que esto es lo típico, que si te ocurre una premisa muy loca entre colegas o entre risas, o ya lo hemos dicho, ¿no? Son dos hermanos los directores y guionistas, tiene y pinta de eso, de que se te ocurre una idea muy extravagante, pero de repente dices, no, vale, ahora vamos a calmarnos y vamos a darle una construcción y vamos a darle un sentido, porque si hacemos esto, todo lo loco que se nos ha imaginado primero, se nos va la película. Y eso es, y voy a darle una hostia gratuita a Kevin Smith, porque eso es la filmografía actual de Kevin Smith. Es decir, tener una idea loca y no pensarla más y ponerte a rodar. Y esto es lo que necesita el cine, que es un poquito de calma, ver qué quieres hacer y luego ya pulir esa idea, ¿no?
Bueno, es que
se nota que la idea está muy, muy, muy pulida.
Es que es un poco la cultura del meme, ¿no? De esa inmediatez, ¿no? De ideas absurdas, sí. Bromas. Cortas y claro, para una película no da, o sea, a lo mejor para una foto que te la vas rulando con los amigos, pues sí, o sea, queda divertido ver a Papá Noel, para ver un tráiler funciona, pero no para hacer una película, ¿no? Y bueno, pues a veces yo creo que hay ciertos directores o creadores que puede perder un poco la perspectiva, ¿no? Con esto, ¿no? Bueno, Kevin Smith yo creo que la perdí hace mucho tiempo. Mira, fíjate lo que le hemos defendido a ese hombre.
Sí,
y
sí,
según va avanzando el podcast, nos va aquí el hombre amargando, ¿no? O sea, es un poco, ¿sabes?
Sí, 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 sí. Bueno. De hecho, a mí, haciendo metapodcast, que sabes que lo hacemos, ¿vale? Se me ocurrió esta decir, oye, vamos a intentar hacer las primeras para defenderlo, ¿sabes? Y nos lo atacamos tanto que para intentar compensarlo, ¿no? Pero bueno, es que se lo ha ganado él solo, ¿eh? O sea, nadie lo ha obligado a hacer esas cosas que hace. Volviendo a la película, a Fat Man. Pues detalles, ¿no? Que es lo que te hace un poco el vivir ese mundo, ese costumbrismo, lo que decíamos que él tiene que aceptar, aparte de esa subtrama que hemos hablado del niño y demás, yo creo que es parte importante de la película el que él tenga que aceptar ese contrato con el ejército para que los elfos le construyan material. Construyen microchips, ¿no? Son lo que están construyendo.
Sí, para aviones de guerra, de combate, ¿sabes? Una cosa así.
Sí.
Bueno, tiene su sentido, claro. ¿No? ¿Sabes? ¿Qué hacemos en todo el año? ¿Cómo nos financiamos?
Exacto. Sí, porque no podemos hacer juguetes el resto del año, ¿no? Sí, sí. Además, la película tiene esta cosa en el que crea esa mitología, en el que la gente cree en Santa Claus. No es esto como en esta realidad nuestra, ¿no? Que vimos, ¿no? La película crea una propia realidad mágica y eso yo creo que ayuda bastante, ¿no? Dentro de ese falso realismo que también te impregna, ¿no? Con el tema del ejército y demás.
Sí, es que yo creo que hay mucho de lo has dicho tú, de realismo mágico en la película, ¿no? Tiene esa pared que se derriba, ¿no? Y se acerca un poco a conceptos que no deberían ser reales, pero están ahí, ¿no? Y funcionan muy bien. Luego tiene escenas maravillosas. A mí mi escena favorita, fíjate, es la de cuando está en el bar Papá Noel, ¿no? Y hay un hombre que está tonteando con la camarera, ¿no? Pero como Papá Noel es omnisciente y sabe la vida de cada persona con la que se encuentra, tiene una charla con él, ¿no? Y le dice que qué coño está haciendo ahí, que se vaya con su familia que le está esperando. Pues no sé, a mí esa escena, por ejemplo, a mí me parece de las mejores, tío, me encanta. O sea, es que me gusta más ver eso que verle pegando tiros. Y es cuando me...
Sí.
Cuando me emociono con el personaje, ¿no? Que es un viejo sabio que sabe todo, que sabe el mal, o sea, es que Tomás tiene que ser muy duro vivir así, ¿no? Saber lo que ha hecho cada uno, ¿no? Y me gusta porque lidia con ello, ¿no? Ya lo acepta, ¿no? Y él intenta interceder, ¿no? Cuando puede, ¿no? Por si puede reconducir, ¿no? Al rebaño, ¿no? A las personas que han caído. Y si no, pues lo acepta, ¿no? Porque como es el personaje de Goggins, ¿no? De Wiggins, sí. que se ve que ya es un no puede reconducirlo, y con él tiene que aceptar que se tiene que liar a tiros con él, ¿no? Y a mí me encanta, ¿no? Porque se aleja mucho de ciertos maniqueísmos y éticas del personaje, ¿no? El personaje acepta lo que es, ¿no? Y se tiene que enfrentar a la vida tal cual, ¿no? Y eso está muy bien.
Esta película es un ejemplo muy claro de tener, yo creo, una mente abierta, ¿no? Por lo que decimos, porque el tráiler te va a vender una cosa, ya sea el tráiler, el póster, la miniatura de Amazon Prime, ¿no? De ahí, de la plataforma que está ahora, te va a vender una cosa y tú tienes que aceptar que la película va a ser otra. Y eso a veces es complicado, ¿eh? Y no me quiero aquí decir que soy mejor por aceptarlo. Simplemente es que a veces es difícil cuando un producto se te vende de una manera y de repente descubres que es otro, ¿no? Y hay veces, y yo creo que nos ha pasado a ti y a mí y a todos, que a veces ese cambio es difícil de aceptar, ¿no? Es decir, es que yo venía a ver una película de acción y me están vendiendo otra cosa. Y a veces sales con esa sensación de decir, joder, qué coñazo. Y esta película, de alguna manera te acercas por la acción, pero te quedas por el personaje, la trama, la historia, por cómo está contada. Es que me parece muy, muy absorbente, como tú dices. Es que quiero saber más de este mundo. Al final, es decir, vale, sí, la escena clave está muy bien hecha, pero no es lo que más me tira de la película. Me gusta un poco el conjunto.
Mira, hay una película, yo creo que está en ligas mayores que esta, pero que hizo muy bien ese concepto, que es Mentiras Arriesgadas, por ejemplo. Que, a ver, lo que pasa es que tiene escenas de acción brutales, pero a que te quedas mucho con el costumbrismo que tiene, o sea, y te interesa mucho más la intrahistoria que luego las cosas, ¿no?
¿Sabes? De hecho, cuando hicimos el podcast, que fue de los primeros que grabamos tú y yo para El sótano, yo creo que llegamos a esa conclusión, que decimos, es que lo que más nos interesa es la vida de él y Jamie Lee Curtis, ¿no? Cuando se convierte en una película de acción, no está mal, es una película de acción cojonuda, perfecta, icónica, en el que no le puedes poner ningún pero, salvo que no es lo de antes. Claro. Con Bill Paxton y con todo ese rollo.
Pues sí, la verdad es que no sé, no entiendo por qué no ha cuajado tanto esta película. Ha tenido críticas terribles. O sea, yo he visto alguna reseña que le daban palos por todos los lados. Bueno, incluso he visto a gente que ha intentado ver un sesgo ideológico ultraconservador en la película. Sí, de... bueno, pues eso, de que se notaba mucho conservadurismo en la película, que incluso hasta luego es una alegoría, ¿no? Del estilo de vida americano, del rifle, de defender tu casa y tus cosas, ¿no? O sea, y digo, bueno, a ver, a la gente yo creo que,
a la gente yo, mira, y fíjate que nosotros somos muy de aquí, de buscar cosas y analizar, pero bueno, porque no, solemos estar, igual una hora, hora y media hablando de una peli. Entonces al final sacas cosas de contexto, ¿no? Pero yo creo que estoy de acuerdo contigo, que la gente se le va la pinza buscando ideologías en las películas, ¿eh? Yo creo que la mayoría de ideologías que la gente encuentra no existen. Y como creo que es este caso, ¿no?
Creo son que historias humanas. O sea, yo creo que la gente pues tiene su visión de la vida. Y incluso también es lícito que una persona pueda tener una visión más conservadora, ¿eh? Que tampoco se va a acabar el mundo. Pero tampoco lo... Es que me digan que es apología a esta película, me quedo un poco flipado, ¿sabes? Digo, Dios, hostias, no sé, ¿sabes? Que tampoco es así, ¿no? Tiene, hombre, y aparte encima es que estamos hablando de la Navidad, ¿no? Que también es muy tradicional, ¿no? Hay que ver del tema que estamos hablando, no estamos hablando de, yo qué sé, ¿sabes? Del mundo del billar, no sé, por decir una tontería, ¿no? O sea, tiene que haber, de hecho la película sí que juega en eso, se cuestiona, pues qué es la Navidad, qué significado tiene, qué, por lo que hemos dicho, ¿no? ¿Qué pinta Papá Noel en el mundo, ¿no? Si existiese, ¿no? ¿Cuál sería su rol? ¿Cómo le afecta a él y a su familia, ¿no? A Papá Noel el día a día, ¿no? Como Papá Noel. ¿Qué pasa con los elfos y sus trabajadores, ¿no? O sea, que está bien. O sea, a mí me gusta, pues porque hace eso, ¿no? Y, hombre, está claro que, pues, lógicamente los directores o los guionistas, no sé si son los mismos, me parece. Sí, son los mismos, ¿no? pues hombre, intentan buscar respuestas a preguntas que se hacen ellos mismos, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Es que si no, que serían imágenes solo, ¿no? Las películas no tendrían alma, sería una especie como de visiones, ¿no? Que estaríamos viendo ahí.
Sí, dime. Claro, eso que decías, ¿no? Es que la película es el conservadurismo. A ver, si te vendiera eso, el propio Santa Claus no tendría tantos problemas en aceptar el contrato del gobierno, porque de hecho a él le jode. Acaba aceptándolo porque literalmente es la única opción que él tiene para seguir viviendo, para, como dicen, pagar el alquiler, pagar las luces, pagar los sueldos de sus trabajadores el resto del año, y ya te está hablando de que es una cosa puntual, un contrato que dura un año, y cuando llegan los trajeados a renovar el contrato, los manda a la mierda. O sea que ya creo que ya esa escena te está diciendo, ya te lo está desdiciendo, ¿no? Entonces, me parece que hay muchas veces hay gente que se acerca a una película ya intentando cargársela, y como no está atendiendo a la película, está dándole vueltas a de qué manera se la puede cargar. Y claro, ya como lo hemos dicho, que Mel Gibson, de un tiempo a esta parte, pues hay un grupo de gente a la que le molesta Mel Gibson, ya la mira con malos ojos, y que lo que decimos siempre, me parece muy bien que no te guste la película, pero no te inventes cosas para que no te guste, ¿no?
Sí, bueno, pero bueno, es el mundo de que vivimos, o sea, yo creo que sí. También es lo que hay, ¿sabes? No tiene, pero es verdad que me llamó la atención, ¿no? Porque no solamente es una crítica así, se ha visto más de una y dicho, bueno, no sé, tampoco lo veo tan así. Hay otras películas de él que sí que a lo mejor, pero bueno, es que me da igual, o sea, si es que pues te gustan o no te gustan y ya está, o sea, no tengo ningún problema, ¿no? Joder, pues cuando haga el Grupo Salvaje, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué va a decir la gente, no? O sea, ¿el mundo está preparado para un Grupo Salvaje de Mel Gibson o no, sabes?
No, pero que les den por el culo, o sea.
Eso lo hubiese dicho mucho Sam Peckinpah, ¿no? O sea, el original de esa película, ¿no? Y he dicho, me suda la polla, ¿sabes? Y Sam Peckinpah, que seguramente ideológicamente no conectarían mucho los dos, pero yo creo que se caerían bien, tío. No sé por qué. Mel Gibson y sí. Sam Peckinpah, y le diría, tú a lo que te salga de los cojones, ¿sabes?
¿Eh? De todas formas, estaba mirando, digo, hostia, eso sí va hacia adelante, porque no lo estoy viendo, la filmografía de Mel Gibson.
Sí, a mí me ha dado un poco de mal rollo porque se ha quedado un poco que no se ha vuelto a ver ninguna noticia. Yo creo que era casi un poco por el tema del coronavirus y que...
Puede ser que se haya cancelado de momento, ¿no? Porque lo estoy mirando aquí, estoy mirando en IMDb y, por ejemplo, en...
hay dos pelis suyas, me parece, creo, y ninguna de ellas es el Grupo Salvaje. Ahí está la de Arma Letal y otra que tiene antes, sí. Me parece. Que no sé cómo se llama, ¿eh? No me lo he apuntado.
La segunda de La Pasión de Cristo, que es a saber qué va a ser.
Ah, que es la secuela de La Pasión de Cristo, ¿en serio? Sí. Pues eso tiene que ser maravilloso, yo solo quiero ver yo, tío, ¿sabes?
Yo espero que sea, no sé si has visto ese sketch de Padre de Familia, cuando se encuentra en la segunda parte de La Pasión de Cristo, que es una buddy movie con Chris Tucker.
Sí, es maravilloso, ¿eh?
Ojalá sea eso.
Bueno, no sé, lo que sea bien estará, porque es verdad que yo es que lo que hemos dicho, o sea, lo que está haciendo de adulto Mel Gibson a mí me está volviendo muy loco, ¿no? O sea, pero a lo bestia, o sea, fíjate, hace poquitos años nos trajo la de Draca Cross con Creed, que es la hostia, la de Bloodfather, ¿cómo se llamaba? La del padre motorista, Bloodfather, que era también brutal, película muy a reivindicar, ¿eh? Debíamos traer alguna de estas, ¿sabes? Así, hacer un podcast largo de ellas, ¿eh? Porque son cintas, está envejeciendo muy bien este hombre, ¿eh? Siempre lo decimos, pero es que, sí. Es que lo que te da este hombre es mucho, ¿eh? Y bueno.
Sí, ya hicimos Vacaciones del Infierno, que nos parece una película maravillosa, y sí, y yo creo que fue un poco el punto de inflexión.
Sí.
De alguna manera, entre comillas, el nuevo Mel Gibson, ¿no? Aunque tiene una peli, que es la dirige Jodie Foster, no sé si la has visto, que es la de, creo que se llama El Castor.
Sí.
Que también es una película de estas rarísimas y él está de puta madre.
A mí esa peli me gusta mucho, brutal. Me mola. Tiene, vamos a traerlo algún día, ¿eh? Es muy loca, sí, pero sí, tiene,
sí.
Tiene
sí, su... Sí, porque además es que volvemos a lo mismo, es una película de estas de una premisa extraña, pero luego está muy bien llevada, ¿no? Que es en este hombre que decide hablar solo a raíz de la marioneta de un castor. Y él está espléndido y además fue de alguna manera, yo creo que ese fue el punto ya no resurrección, pero por lo menos de volver a ponerlo en el candelero. Es decir, claro, de Jodie Foster, decir, oiga, se están ustedes pasando, ¿no? O sea, que este hombre tendrá sus luces, sus sombras, pero no es un demonio, que es como se nos vendió de un tiempo hasta a Mel Gibson, se nos vendía así, ¿no? Como que era, vamos, el demonio blanco y que había que prácticamente quemarlo en una pira.
Sí, además es que encima, bueno, no sé, yo quiero ver películas, ¿no? O sea, como diría Ford, sí, ¿no? Yo hago cuando estuve en el comité ese, ¿no? Para, sí, 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 para que se metiese, ¿no? En la caza de brujas, ¿no? Buscando comunistas, y dijo, mira, a mí déjenme en paz de tonterías, que yo hago películas y pues un poco con Mel Gibson me pasa igual, digo, pues mira, hace películas y lo que voy a ver es sus películas y a valorarlas, y las que me gusten, está, genial, sí, y las que no, pues no. Pero no le voy a odiar a muerte porque hay una película que no le haya gustado, porque no haya conectado con ello. Voy a ir a meterle ahí un discurso, ¿sabes?
A lo mismo, porque el propio Mel Gibson puede tener una serie de ideas que igual no conecten conmigo. Es que me da igual. Si yo no me voy a ir a hablar con Mel Gibson de la vida o de política o de economía, no. Yo quiero ver su cine. Quiero ver sus actuaciones, su forma de dirigir, que me gusta, y ya está. Y de esta película supongo que se destacará poco, porque la premisa, ya decimos que la premisa es muy potente, y es en estos casos en el que la premisa es tan 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 fuerte que acaba tapando prácticamente todo lo demás, ¿no? Pero a nivel de lo que es dirección y tal, si te das cuenta, está rodada como si fuera una película de género negro, y a mí eso es lo que también me fascina un poco.
Hombre, es que el noir que tiene y el thriller criminal, o sea, que hay detrás ahí, o sea, es que es genial. ¿Sabes? Me parece un poco estéticamente y de forma de rodar esta película, no sé si va a estar de acuerdo, ¿no? Me recuerda una película de Ryan Johnson, tío, es un poco el estilo del director. O sea, de hecho me dices que esta película de Ryan Johnson y me lo creo. No sé si te ha parecido, ¿no? Le veo un poco ese rollo raro que tiene Ryan Johnson, que te hace películas pero le tiene un sello muy personal, ¿no? Y dice, joder, sabe tocar muchos palos, o Ryan Johnson, que también le gusta mucho el noir y el criminal, pero luego te lo hace suyo, ¿no? Y esta película es un poco en ese estilo, ¿verdad? ¿Sabe?
Sí, 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 en esa cosa que es como casi, no así, pero de alguna manera un poco aséptica y que como que no se mete dentro, ¿sabes? Es decir, que es la propia historia la que te tiene que ganar, ¿no? No, por ejemplo, lo que tú decías, la parte de los elfos, toda la parte de más de cuando están trabajando, no es una historia que te ayude a meterte, sino que que no te está pidiendo implícate, sino te está diciendo, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Como de alguna manera, como si fuera casi un falso documental, ¿no? ¿Sabes por dónde voy?
Sí, 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 sí.
Como que sí, se aleja un poco a veces, no te ayuda a meterte, y eres tú el que tienes que tener un poco esa implicación.
Bueno, frases geniales creando lo del lore, es que me flipa. O sea, por ejemplo, el momento que empiezan a hablar de que ya han estado ahí en otras guerras, ¿no? Cuando hablan de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Dices, esa sí que fue gorda, ¿eh? No sé qué. Y, joder, es que quiero saber más de todo eso, tío. O sea, es que hay unos diálogos en esta peli y dices, joder, qué locura, tío, porque es Papá Noel, ¿no? ¿Sabes? Y dices, ¿cómo ha tenido que ser el siglo XX para este hombre, ¿no? O sea, porque por lo menos este hombre, o sea, desde el 1910 lleva siendo Papá Noel. No sé si ha habido anteriores o no, pero el Papá Noel del siglo XX ha sido este hombre, ¿no? Y dices, joder, tío, qué pasada, ¿no? Yo quiero saber más de esto, ¿eh? O sea, tienen que hacer una precuela de esto, ¿eh? ¿Sabes? Aquí, Papá Noel en la Segunda Guerra Mundial o algo así, ¿eh? A ver, bueno, cómo...
Es que eso ya puede ser muy loco. Claro, pero yo creo que eso ya sería un poco lo que hablamos ya, una película más exploit, ¿no?
Más exploit, claro, sí.
Sí, que eso ya sería otra cosa. Que no es ni bueno ni malo, ¿eh? Lo que pasa es que, ya te digo yo, la anterior película que he visto de esta gente también es un noir, y de hecho no sabía que era de los mismos. Fue ayer, buscando información y tal, y dije, a ver qué han hecho estas personas, y dije, hostia, esta peli que descubrí prácticamente de casualidad, y no sé, es una gente que me gustaría que dirigiera más. De todas formas, es raro, ¿no? Porque estaba viendo un poco su filmografía y he visto que casi que tiene más productos como productores que como directores y guionistas, ¿no? Entonces, que son gente que podemos decir que básicamente son cineastas y que se han puesto atrás de la pantalla cuando han tenido una historia potente o algo que contar, ¿no?
Que es lo que deberían hacer la mayoría de los directores, ¿no? Un poco, ¿no? Es decir, se meten cuando te tienes que meter, ¿no? Claro, no, pero bueno, hay que comer también, ¿eh? Es muy fácil.
Sí, sí. Fíjate, has dicho eso y no sé por qué me ha venido a la mente Ridley Scott. No sé si estabas pensando en él.
Joder, ¿cómo le tienes a ese hombre, ¿eh?
Es que no sé si has visto que en los últimos tiempos lleva 3 o 4 declaraciones loquísimas. En plan, la culpa de los jóvenes que no ven el cine.
Joder, también tiene que ser un tipo especialito, ¿eh? O sea, yo de verdad sí. que hay películas, siempre lo digo, que este hombre, a mí hay películas que me han marcado la vida y le quiero mucho a este hombre, pero claro, también, es como que tiene una cara B muy jodida, ¿no? O sea, es como decir, la cara B de Ridley Scott es chunga, ¿sabes? Es complicado.
La última que ha salido fue que en una entrevista en directo al periodista le dijo, vete a la mierda y que te jodan. Porque le dijo que el último duelo era más realista que el Reino de los Cielos.
A ver, yo de todos modos le entiendo un poco a este hombre, ¿eh? O sea,
a mí me pareció bien. O sea, quiero decir, sí. Me parece bien que Ridley Scott coja a una persona y diga, ¡que te jodan!
A ver, yo creo que es un personaje que me recuerda un poco a Shia LaBeouf, no en el sentido de que se parezcan como directores, sino que son gente que se han topado con películas que han cambiado el cine, pero también han tenido como altos y bajos, ¿no? No siempre han sido una carrera perfecta. Y cuando han hecho cosas muy buenas, les han cumbrado mucho, pero también se les ha dado mucho, ¿no? Y yo creo que eso, a nivel emocional, tiene que joder, ¿no? O sea, tiene que, no sé, es como que te tiene que ir calando un poco a poco, ¿no? En tu actitud y en tu forma de la vida, ¿no? Y a mí me da un poco la impresión de que Ridley Scott ya es como ya eso, ya como decir, joder, ahora me van a dar por el culo con esto, estoy hasta los huevos, ¿sabes? No sé, es una broma, ¿eh? A lo mejor no tiene que ver nada, ¿no? Pero yo creo que le veo al hombre ahí un poco quemado, o sea, en ese sentido, ¿no? ¿Sabes?
Sin que parezca un ataque, ni mucho menos, creo que Ridley Scott sí que tiene su puntito de autor.
Hombre, yo creo que sí, más, joder.
Sí. Sí, pero que en general lo veo más, lo que hemos hablado muchas veces y hemos defendido, lo veo más como un trabajador del cine. En el sentido de que probablemente la mayoría de sus proyectos no tenga un interés específico, sino que simplemente, bueno, hay, pues a ver, pues, Dark Reign, ¿cómo se llama así, no?
Black Reign, sí.
Black Reign, a mí una cosa que me fascina de esa película es que él acepta hacerla porque le apetece rodar lluvia. Y es un poco eso, ¿no? Es decir, bueno, tengo este punto que yo quiero hacer, ¿no? Y lo veo más trabajador. Y en ese sentido, en general, más competente que Shyamalan. Shyamalan yo creo que tiene un puntito autoral que no ha sabido, me da a mí la sensación, ¿eh? Que no ha sabido, llevarlo bien. Claro, muy pronto se le idolatró, se le llamó el nuevo Hitchcock. Pero ahora mismo
lo veo Spielberg también, ¿sabes?
Ahora mismo lo veo un poquito más ubicado. Es decir, bueno, yo ahora mismo hago mis películas pequeñas, poco a poco, sin prisa, no sé, casi que lo veo como más cómodo ahora que cuando tenía ese aura de autor.
Yo es que le respeto mucho, estoy un poco contrario contigo, o sea, en general, pero con todo el mundo, porque yo con Shyamalan me acabo pegando con, no pegando, digo, como, o sea, como que, yo valoro mucho lo que hace, a mí me parece un tío muy arriesgado siempre y bueno, pues, te la sueles pegar bastante, ¿no? Es una persona, pero fíjate, nunca le he visto un pedante y una persona en ese sentido. Creo que es una persona que muy extrema a la hora de llevar sus ideas, y cuando eres una persona tan extrema en ese sentido, pues lo normal es que no cuajes con todo el mundo, ¿no? Y creo que hay ideas que se le van de madre. Y me da pena, pero yo creo que le pasan toda su filmografía. Creo que es un tipo que tiene momentos cinematográficos que pocos directores pueden estar hasta su altura. Y luego por llevar esa idea al final, a lo mejor, pues, te acabas quedando con una sensación de que la película es mala, Te lo acierto hasta con El Incidente incluso, que está tan criticada. El Incidente puede tener sus cosas malas, pero tiene un comienzo de película que ya le gustaría a cualquier director hacer los primeros 45 minutos que te hace Shyamalan ahí. O sea, es y le pasa mucho en casi toda su filmografía, Eso sí que yo lo veo, ¿sabes?
Es un ejemplo de lo que estábamos diciendo antes, de que un tráiler te cuenta una cosa cuando la película en realidad va por otro lado, ¿no? Y yo creo que desde ese punto se le ha criticado mucho, probablemente injustamente. Y fíjate que yo no soy un gran fan de Shyamalan. Hay películas que me gustan y otras que no. O sea, no es típico director que yo vería todo lo que hace de él, ¿no? pero no sé. De hecho, todavía no he visto Tiempo, pero tengo curiosidad y yo qué sé. Split, por ejemplo, Múltiple, me parece una de las grandes películas de los últimos tiempos de género, ¿eh? Y vamos, saca oro de esa idea.
A mí es que me gusta casi toda su filmografía. Me gusta hasta las malas, ¿eh? O sea, bueno, menos Airbender, que yo creo que es la única que no te la puedo defender. O sea, es la única que no la aguanto. O sea, me da pena,
No se puede defender esa película.
Pero todas me gusta. A mí La Joven del Agua me gustó mucho en su momento, sabiendo que no iba a gustar a casi nadie y que es una película que hay gente que se va del cine directamente. Pero a mí es que me gusta. Y en Tiempo me pasa igual. Tiempo no me parece, no es la película que más me haya gustado de Shyamalan, ¿eh? Pero tiene momentos muy buenos, o sea, es una película muy bien rodada y, joder, te da, por lo que te digo, te da 30, 40 minutos de cine de lo mejor, ¿sabes? El problema es que, es verdad que a lo mejor todas sus películas, el problema que tiene muchas veces es que no son redondas, ¿no? O sea, no llegan a la perfección siempre, ¿no? Todas las películas, ¿no? Pues quitando a lo mejor El Sexto Sentido o el Protegido, ¿no? Que son, creo que dos películas que... También le da un poco las primeras ideas que tiene uno, ¿no? Que es cuando la creatividad está en estado puro y consigues hacer...
Sí, pero con El Protegido se adelanta mucho a todo, en realidad, si te das cuenta, ¿eh?
O claro, sea, pero eso es lo que yo te digo, que tampoco hay que criticar a este hombre a gente tan extrema, porque cuando tú eres tan extremo también vas a abrir caminos cuando nadie se ha atrevido a hacerlos. ¿Que se va a llevar la gloria a otra persona? Se la va a llevar. Pero a lo mejor... Si nadie hubiese hecho esa película, vete a saber lo que hubiese pasado entonces, ¿no?
Es que mirad con perspectiva que Protegidos del año 2000, en el año 2000 se estrena X-Men, o sea, fíjate dónde estaba el, entre comillas, que ya sabes que no me gusta llamarlos género de superhéroes, y Shyamalan ya está haciendo una deconstrucción de un género que todavía no existe. O sea, en realidad, si te fijas, es realmente de visionario, ¿eh? Y es una peli que no funcionó en su día y a mí me parece brillante, ¿eh? A mí me gusta muchísimo cómo están los dos.
Pero es que te debí más allá. La Joven del Agua, aunque no te pueda gustar esa película, tiene historia, tiene un concepto narrativo que yo he visto luego mucho en mucho cine independiente posterior, ¿vale? O sea, de ahora, ¿eh? De lo que harás... se suele considerar como la película, esas películas independientes que gustan porque tienen algo así muy especial, ya Shyamalan, de una forma correcta o no, ya te lo estaba haciendo, o sea, que es un tío que va muy adelantado a su época, ¿sabes? Y que no es perfecto, vale, pero es una persona que va más allá. Yo es que valoro más a la gente que se arriesga que el que está en la zona de confort haciendo siempre lo suyo. Y no salirse, ¿no? Hay gente que también la caga, ¿no? Kevin Smith se arriesga. Joder, qué cabrón soy, ¿eh? Pero
es que...
Bueno, eso decía, con Kevin Smith igual... yo le valoro cuando se arriesgó, ¿eh? Porque yo creo que lo de lo mejor de su última biografía es Red State, por ejemplo, ¿eh? Que, ¿sabes? Que dices, joder, pues podías tirar por ahí, cabrón, ¿sabes?
Para dejarte... mí es la última buena que tiene. Sí.
Bueno, a Tux le tengo cierto aprecio, ¿eh? No sé por qué, pero me da un poco... Pero sí, yo Red State me parece, pues eso, tío, decir, tío, deja ya de ser un meme, cabrón, y haz cine ya, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, que pobrecillo, joder, le estamos poniendo a parir, ¿eh?
Ay, se joda, se lo ha ganado. que lo de Shyamalan, que no era como un ataque, lo del decir, por eso que tú decías lo de que se arriesga, yo creo que ahora el volver a hacer productos más pequeñitos, creo que le ayuda a él mismo a arriesgarse, ¿no? Y hacer cosas como buscarse de alguna manera las castañas, sacarse las castañas del fuego, ¿no? Con presupuestos más bajos y películas así más pequeñitas. Yo creo que por eso decía que lo noto más cómodo y que lo veo más en su salsa. Que cuando quizá hacía más grandes producciones y tal.
Es que yo creo que va un poco a la contra que una persona que quiera ser tan arriesgada se meta en grandes producciones. Porque, a ver, hay que ser lógicos que las películas que rompe los esquemas no llegan a todo el mundo. Estamos hablando de una película que es así. O sea, estas películas funcionan mejor en un círculo más pequeño. O sea, porque lo que es una palabra que dices tú mucho, que es café para muy cafeteros, que es un cine que a lo mejor gente ya que esté más acostumbrada o que quiera buscar, que ya estás de esta gente, o sea, no digo que seas mejor público de cine o peor. Pero es verdad que cuando te gusta mucho algo, la lectura, lo que sea, tú ya vas primero a lo más gordo y luego ya vas buscando más cosas, vas buscando cosas diferentes que te sorprendan, vas buscando entre géneros. Y claro, tú a lo mejor, o yo, por ejemplo, podemos estar más predispuestos para ver una cierta película, pero porque ya estamos acostumbrados a ver mucha película de segunda o tercera fila, ver otras cosas, que si esto lo metes en una super mega producción, la gente no está tan acostumbrada. Entonces se le queda un poco el pie cambiado, no lo entiende, o le puede gustar mucho, pero puede tardar porque vas con las expectativas que no son, ¿no? Y, por ejemplo, pues pasa un poco con esta película y también con el cine de Shyamalan, que es un tío que lo han metido en un cine para todos los públicos. Bueno, porque es verdad también que lo que pasó con El Sexto Sentido, yo creo que, joder, es uno de esos grandes fenómenos del cine, ¿no? Pues se puede decir que es de esas películas que hay que marcar, ¿no? La historia del cine. Y eso, claro, es una putada para él. Para mí es una putada. Porque al final le acaba poniendo en el, a la vista de todo el mundo cuando no debería haber sido así, ¿no? Pero bueno, es mi opinión.
Sí, sí, te entiendo. Y está muy bien hilado con esta película, ¿no? Con Fat Man, con Matar a Santa. Por eso mismo. Porque esta película debe de ser una película pequeña. Imagínate una gran producción con esto. Es que cuando hay una gran producción, el problema es que cuanto más gente pone dinero, más gente está opinando. Claro. Y más gente quiere recuperar su dinero. Entonces te diría, no puedes hacer que Santa Claus amenace un niño al final, porque el público, porque esto en vez de hacerlo para 18, hazlo para 13, y haz que sea una comedia, y entonces ya te lo convierten en la película de Tim Allen de Vaya Santa Claus, que no me estoy metiendo con ella, pero ya es otra película diferente, ¿no?
Mi mujer está obsesionada con esa película, ¿eh? Me obliga a verla todos los años, ¿sabes? Un año, algún ciclo la podíamos hacer, si quieres, ¿sabes?
Porque yo la vi cuando era pequeño y no la he vuelto a ver, la primera, ¿eh? Porque creo que hay 3 o 4.
Sí, yo la veo por eso, porque es casi como... A ver, ya le tengo cariño porque es casi como una... Sabes que las tradiciones son muy bonitas, ¿eh?
Ya le tienes cariño por eso mismo que tú estás diciendo, porque ya la ubicas a verla con tu mujer, ya es otra cosa, ¿no?
Sí, pero es súper fan, ¿eh? O sea, a nivel loco, ¿eh? O sea, es obligatorio ver aquí Vaya Santa Claus
todos los años. Lo puedo entender porque ya la hicimos el año pasado, que yo me supe hasta un poquito mal porque te obligué a verla, que es la de Un Padre en Apuros. Eso es, para mí, me pasa parecido como tu mujer, ¿no? Que yo, es una peli que necesito ver y que igual hay gente que no puede entender, ¿no? Que me gusta esa peli, pero es que me fascina.
Yo soy muy respetuoso con eso, ¿eh? Y de hecho soy de los que me acabo contagiando. O sea, bueno, por ejemplo, en mi vida en pareja, pues eso, cuando tienes unas filias de que a una persona le gusta mucho algo, aunque tú en un principio no seas tan entusiasta con ello, yo me acabo arrastrando por el entusiasmo de la otra persona, ¿no? Por decir, bueno, pues por qué bonito, ¿no? Pues tampoco, ¿quién soy yo, no? Para decir que no, ¿no? Y al final, pues lo acabo disfrutando igual, ¿eh? Y se acaba convirtiendo en mi experiencia, ¿no? Eso también es bonito, ¿sabes? No hay que ser un cerrado de la vida, hombre. Si lo bonito es experimentar sensaciones, ¿sabes?
Joder. Pues sí, totalmente.
Qué bonito esto.
Claro, hemos evitado hablar un poco del final, ¿no?
Sí, que hacemos alerta spoiler aquí para acabar un poco el programa, exacto, para meta final y
aquí hacemos una alerta spoiler porque vamos a empezar a hablar de cuál es el objetivo real de Walton Goggins y vamos a hablar de la escena final y tal, ¿vale? Ya está. Si no queréis saberlo, ¿vale? Aquí es un buen momento para parar y nosotros ya a partir de aquí vamos a hablar de todo. Claro, es que es brutal. En el momento en el que ya por fin tiene ese momento de que tú lo has definido muy bien, de hecho los planos son de western, ¿no? En el que descubres que el objetivo del niño, por eso te decía yo que funciona en contraposición, ¿no? El niño con Walton Goggins. El objetivo del niño sí es un objetivo egoísta, pero el objetivo de Walton Goggins es muy entendible. Y de hecho la cara de Santa Claus cuando llega, ¿no? De decir, hostia, es que sabía que este momento podía pasar porque, o sea, yo no puedo hacer más, pero entiendo por qué está cabreado él, ¿no? Y es que se descubre que el cabreo de Walton Goggins viene porque lo que él pedía era unos padres nuevos. Y Santa Claus lo que le regaló fueron juguetes.
Bueno, es espectacular, ¿no? Bueno, y se intuye por qué quiere ver el padre nuevo. Bueno, hay una escena muy bonita, bueno, muy dura, ¿no? La de cuando le está enseñando el brazo, ¿no? A ese niño con todo el brazo marcado con los cigarrillos, ¿no? Que ya intuye del drama que ha tenido que sufrir este personaje, ¿no? Y es muy bonito, ¿eh? O sea, y además la contestación que le da Santa Claus y todo, ¿no? Cuando se lo está explicando, cuando están teniendo esa conversación, está genial, ¿no? Yo creo que también lo que le hace cambiar a Santa Claus un poco, ¿no? El final de el cambio de cuando él dice que va a ser más proactivo, luego viene un poco por esto, ¿no? Por esa catarsis, ¿no? De decir, a lo mejor me tengo que involucrar un poco más en la... Es que claro, aquí la película es mucha ficción porque supuestamente va a haber un nuevo Santa Claus después de este mundo, ¿sabes? Sí. Santa Claus no solamente va a repartir regalos, ¿no? Va a repartir...
¡Hostia, si hace falta!
Sí, es un poco lo que te va a entender, ¿no? Que ese sería el papel.
Muy, muy grande ese momento en el que dice, pero ¿tú te crees que eres el primero que ha venido a matarme, no? A mí me han elegido por una razón. Y ese tiroteo, ya digo, está muy, muy bien rodado, ¿eh? O sea, es fascinante. Y además en ese sentido en el que me gusta, el que tienes que esconderte, tienes que buscar un poco ese momento clave en el que el enemigo lo pillas desprevenido, que, a ver, sin ser tan, tan exagerado, pero tiene ese puntito Peckinpah, ¿no? No sé, está muy bien hecha y muy bien solucionada esa escena. Y fíjate que no tiene mucho, ¿no? Bueno, incluso la parte primera, ¿no? Que es el asalto de él, que llega a disparar a un par de elfos y a los militares y tal. Todo eso está muy bien. Que por cierto, no lo hemos comentado, pero a mí me encanta ese momento en el que los militares ponen unas nuevas normas. Y claro, como hay ciertos límites de seguridad, les tienen que cortar los cascabeles.
A mí eso me da mucha pena eso, tío.
Sí. Pero son esos detalles que en realidad dices, a la trama no me aporta, pero me están dando como un apoyo a lo que es el creación de mundo, ¿no? Que es algo que hoy en día se valora mucho y yo creo que sí que es de valorar en esta película. Sí que se preocupa en eso.
Bueno, ¿qué te parece el epílogo?
El epílogo es maravilloso, que de hecho me recuerda bastante al Punisher de Dolph Lundgren, cuando amenaza al niño que le dice, pórtate bien o iré por ti, ¿no? No sé si te acuerdas.
Sí, ¿y no ves un poco que le intentan asociar un poco como a Odín, por lo de que le falta un ojo y todo eso?
Ostras, es cierto, pues no lo había visto así, pero sí.
Yo me rayé un poco con ese tema, ¿no? Digo, hostias, puede ser un trasunto de así, ¿no? De ese rollo, ¿no? Bueno, también tiene su lógica, ¿no? El Polo Norte, bueno, puede ser, ¿no? Esto es una paja mental mía, ¿eh? Pero bueno, lo estaba viendo.
Sí, está muy bien, ¿no? Bueno, es que esa escena es, digamos, la épica o las macarradas, yo creo que funcionan mejor cuando te las has ganado, ¿no?
Claro.
¿No
estás de acuerdo conmigo? Sí.
Y entonces toda esta película se gana ese momento de vacile en el que vemos que este hijo de puta del niño... que se intuye en esta escena que él está envenenando también a la abuela para quedarse con la pasta y que claro, ya es el año siguiente, ya es el nuevo 24 de diciembre y le está poniendo veneno para ratas en la leche, ¿no? Ese momento que llega Santa Claus, coge la leche y se la bebe de un trago y en plan ¡ah! Y la disfruta, ¿no? Como diciendo, por fin algo de sabor, ¿no?
Es la hostia, la verdad es que se cierra muy bien esta película.
Además la frase que le has comentado tú es el momento de ser más proactivo.
Bueno, es que yo ahí me vengo arriba, digo, hostia, esto... digo... Hombre, a ver, esta película podría tener muchas explotaciones, o sea, esta película si estuviese, por ejemplo, la canon ahora mismo, estaría la primera, que es como la más película, ¿no? Y luego estarían ya la locura, ¿no? La explotación, que a mí también me molaría ver eso, ¿no? Ver aquí a Papá Noel matando punkies, un poco un Rape and Revenge, ¿sabes? Así, a la madre de Papá Noel la matan y la violan y se tiene que vengar, o... ¿sabes? Ya, claro, como ya no existen esas productoras, ya no habría estos exploits, pero molaría mucho, ¿eh? ¿Sabes? Este rollo luego, ¿sabes?
Sí. Es que sí, sería brutal. En plan, justo, es que tú lo has dicho muy bien, o sea, en plan, en Death Wish 3, ¿sabes?
Ese rollo, sí, claro, es que ese brutal. Rollo, tío, ¿sabes?
O sea, tú te imaginas un plan, el Santa Claus Returns, ¿no? Como el regreso del Caballero Oscuro con Santa Claus, ¿no?
Joder, es que eso estaría muy guay. No sé si lo van a hacer, no se van a atrever, ¿eh? Pero no, es que sería la hostia.
Es que justo, a ver, y lo llegué a... Un pensamiento con esta peli es que cuando él se levanta, que sale con las cicatrices, ¿sabes? Después del polvete es el sábado, y así los brazos y tal. Es que es un pensamiento que lo tengo muchas veces. Joder, qué bien haría Mel Gibson de Batman en El Regreso del Caballero Oscuro.
Pues lo tendrías en Papá Noel, tío, ¿sabes? O sea,
sí.
¿Te imaginas que se crease una escuela del Papá Noel Exploitation, tío? ¿Sabes? Si fuese ahí un concepto ya muy loco de explotar a Papá Noel como un vengador, tío, del infierno, tío, algo así.
Aunque no tenga mucho que ver, te voy a recomendar y te lo hago a ti, señor Darth, aunque la audiencia nos está escuchando también, si quieren ellos que apunten. Ha salido ahora el segundo tomo, que yo llevo años buscándolo, que son unos cómics que se llaman Klaus, con K, Y vale. Que es una visión de Grant Morrison sobre bueno, la mitología pues, de... Exacto.
Pues Grant Morrison a mí me vuelve loco, tío. O sea,
es una visión de Grant Morrison de los mitos de Santa Claus y escandinavos. Y hace... El primero es como el Santa Claus joven. Y es una especie como de bárbaro y lucha contra un dragón y tal. Y está muy divertido. De hecho, ahora mismo... En este momento de grabación ha salido el segundo, que yo ya me lo he guardado para en cuanto pueda ir a por él, ¿no? Que era una historia que le tenía muchas ganas, porque digo que el primero me gustó y además el dibujante, que se llama Dan Mora, me gusta un montón. Yo creo que te podrían hacer gracia eso.
Bueno, yo soy súper fan de Grant Morrison, o sea que... Joder, pues sí, me ha volado la cabeza, tío. O sea, vale, pues le meteré mano, tío. Pues nada, vamos a acabar por algo muy, muy importante ahora mismo, tío. Me estoy misionando como si no hubiese un mañana, tío. O sea, lo voy a decir aquí en el programa, o sea, ¿sabes? Es que me he levantado, claro, es que justo cuando me he levantado me ha llamado para grabar y yo creo que se me ha olvidado al baño antes y todo, ¿sabes? O sea, y yo creo que el cuerpo ahora mismo ya me está diciendo, o sea, por favor, para ya, ¿sabes? O sea que...
Sí, es que si hacemos beta podcast y vamos a grabar a las 8:30, hoy es un sábado, y a las 8 te he dicho, oye, sí que si quieres yo ya estoy despierto.
pues nada, ha sido eso, ¿sabes?
Pues nada, señor Dad, que vaya usted a mear bien porque sí. Es importante. O sea, la Navidad es importante, pero orinar a vuestras horas también.
Pues nada, feliz Navidad, caballero.
Igualmente.
Yo escucho el show de Radio Belgrado.
El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. They burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood.
¿Cuánto falta para Las Vegas, camarada?
Desde el sótano queremos que interactúes con nosotros. Puedes visitar nuestra página de Facebook buscando Programa El Sótano o escribirnos a nuestro correo electrónico programaelsótano@gmail.com. Necesitamos saber tu opinión. ¿Y por qué no? ¿Montar algún día una fiesta toga? El sótano de Radio Belgrado. Mandanka de la buena.
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga! ¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Con el señor Dar surfeando en tu día.